Hola, ¿cómo van? Este es un nuevo capítulo de Lado A, hecho por su servidor y asistente, Nicolás Jiménez Blanco. Llevaba meses, pese al último capítulo que saqué con Diego Londoño, sin actualizar el podcast, como unos 8 meses, por cuestiones de cambio de trabajo y otras cositas varias que hacen que uno deje estas vainas que le apasionan a uno a un lado. Pero sin más preámbulos, vamos a darle inicio a este nuevo capítulo de este podcast, que recuerden que pueden descargar y encontrar en Spotify, en Apple Podcasts y también en Spreaker.
Nicolás Jiménez Blanco escucha y recorre las historias y los sonidos que deja la música que nos ha acompañado durante años a través de nuestros cassettes, los discos y nuestros audífonos. Esto es Lado A.
Muy buenos días o tardes para todos. Este nuevo episodio de Lado A tiene como invitado a un colega que, así como Diego Londoño, visitó un libro hace unas semanas y presentó su nuevo libro, Borealis. Juan Carlos Garay es uno de los periodistas musicales y escritores más entrañables de Colombia, quien además me dijo que escribir es una de las actividades más solitarias del mundo y quien además es mi invitado al episodio 18 de este podcast. Bueno, Juan Carlos, bienvenido al Lado A. Muchísimas gracias por el espacio y, bueno, primero que todo, que me cuentes cómo te ha recibido Bucaramanga.
Ay, me encanta. Yo estuve el año pasado en una versión de un libro que fue más pequeñita, ¿cierto? Porque estábamos saliendo de la pandemia y es muy grato. Es muy grato estar acá en este espacio, en Neomundo, me gusta mucho. Y pues lo que he podido ver, porque llegué esta mañana, Es gente con mucha curiosidad lectora, eso es lo más importante.
Bueno, Juan Carlos, ¿cómo fueron tus inicios, digamos, como en el periodismo musical y en la reportería cultural? Y si hubo antes un digamos, como un punto ahí de inflexión para decir, la música va a ser parte de mi vida, va a ser parte de mi vida y a partir de ahora quiero hablar sobre ella.
Pues a ver, yo lo que yo recuerdo es que desde que entré a estudiar, comunicación con énfasis en periodismo, como que yo enfoqué todos los trabajos de clase hacia la música sin que me lo exigieran. La carrera en esa época, supongo que todavía es un poco así, era muy libre, ¿no? A uno le daban... La carrera de comunicación social es una carrera que te da más herramientas que contenidos, con lo cual yo no tengo ningún problema, o sea, me parece perfecto que sea así. Y nos daban las herramientas y nos decían, ahora escriba usted algo, y yo siempre lo enfoqué por el lado de la música, porque me gustaba la música, porque quise ser guitarrista, pero pues me di cuenta que era bastante complejo, bastante difícil, pero quería de todas maneras expresar, así fuera a través de las palabras, pues la fascinación, el gusto por la música. Entonces yo creo que por ahí realmente comienza.
Listo, y entonces mencionas que querías ser guitarrista y a la vez estabas estudiando comunicación. ¿Cuál era tu periodista favorito en esa época o tu reportero favorito en esa época? ¿Y cuál era tu guitarrista favorito de la época?
¡Ay, qué maravilla! Bueno, el guitarrista Eric Clapton. O sea, okay. Yo creo que yo, digamos, empecé a tomar unas clases de guitarra. Además, esto es muy chistoso. Porque yo empecé, a ver, yo tenía 16 años cuando empecé a tomar clases de guitarra. Y la primera canción que el profesor quiso enseñarme se llamaba Yo también tuve 20 años. Entonces imagínate, yo tenía 16. O sea, no sentía ninguna conexión con el tema de la canción. Entonces digamos que hubo un profesor con buenas intenciones, pero con un método que tal vez no era el más ajustado, ¿no? Porque al mismo tiempo yo estaba escuchando los discos de Eric Clapton.
Ok.
Entonces, yo no encontraba la conexión entre lo que me estaban enseñando y lo que yo quería hacer, ¿no? Y creo que eso fue lo que me hizo desistir por ese lado. Entonces, Eric Clapton, pues es la gran influencia musical y también el gran culpable, si se quiere, de haber interrumpido unas intenciones de tocar un instrumento. Y periodista, pues yo siempre admiraré al ya fallecido Bernardo Hoyos, que era el periodista que nos presentaba los programas de cine. No sé si estás familiarizado en televisión con una erudición impresionante, impresionante. Una manera de presentar los temas, también hacía entrevistas en radio, la mayoría de la gente lo recuerda hoy es por su programa de cine, pero él hacía muchas otras cosas en radio, hizo unos programas fascinantes, ese será siempre mi modelo.
¿En qué año estabas cuando empezaste a tocar y a conocer a Yo También Tuve 20 Años y a Eric Clapton? ¿Qué año era más o menos que te recuerda?
Finales de los 80, sí, una época además, digamos, muy, muy convulsionada para el país, porque es más o menos por la época en que asesinan a Luis Carlos Galán, okay. ¿No? Digamos, yo tengo mucho ese recuerdo porque es un recuerdo pues que si tú lo viviste se te queda muy, muy marcado, ¿no? Para un adolescente, ¿no?, que de pronto ve que está viviendo en un país donde las cosas no están funcionando bien, donde hay peligros, donde no te despiertas a la vida, pero también a la posibilidad real de la muerte, pues era una cosa muy impactante y muy dura. Y al mismo tiempo, pues, el instinto de supervivencia y la misma energía adolescente, pues, hace que tú, ¿no?, sigas llevando la cosa, sigas sobreviviendo.
Ok, bueno, hablabas entonces, o hablábamos pues de periodismo y de música y de poner discos y radios y luego trabajaste en radios en Bogotá y también trabajaste en el magazine del Espectador, que el Espectador también es uno de los diarios o el diario más antiguo del país. Entonces, ¿cómo fue como pasar de admirar y de estar escuchando a Eric Clapton en tu casa y luego ir a trabajar en radio, y por qué no ponerlo y por qué no escribir sobre lo que iban saliendo musicalmente después de Eric Clapton y todos los guitarristas que vinieron entre los 80 y los 90?
Claro, bueno, yo tuve la fortuna de estudiar en una universidad que tiene emisora, ¿no? Y entonces esa emisora estaba abierta para los estudiantes, para que hicieran sus experimentos, digamos, muy bien guiados. Pero sí, había maneras como de experimentar, de probar a hacer programas, a presentar la música y todo eso. Entonces, yo entré por ahí. Es decir, es una manera en la cual tú estás haciendo algo profesional, inclusive antes de graduarte como profesional, ¿no? Las emisoras universitarias son eso. Yo estoy muy, muy agradecido pues con eso. Y en El Espectador, bueno, yo estaba en séptimo semestre, me acuerdo que escribí un artículo para una clase de periodismo séptimo semestre, y cuando lo escribí yo dije, oiga, esto está bueno, o sea, modestia aparte, es un buen texto para presentarlo a un profesor, pero también es un buen texto para presentarlo a un medio de comunicación real. Y bueno, recurrí, digamos, a un contacto. La hermana de un amigo trabajaba en El Espectador y le dije, yo quiero que usted mire esto y me diga si esto sería publicable. El caso es que ella lo leyó y 48 horas después estaba publicado. Ese fue mi primer artículo.
¿Y recuerdas la fecha de cuándo fue publicado o no?
Sí, 1994.
¿Y la fecha exacta la sabes? No.
No, la fecha exacta no, me acuerdo del año. Era un artículo sobre tango, pues aprovechando que venía unos músicos de tango a Bogotá. Y yo hice una muy buena investigación. Y una buena entrevista y quedó muy, muy, muy bonito el artículo, pues tanto así que salió ese día en la sección cultural del Espectador.
¿Lo guardas? ¿Guardas el ejemplar?
Tengo el recorte, sí, claro, sí, yo soy muy de los medios físicos.
Sí, eso mencionaste. Bueno, hablábamos también, o hablaste también de hace unos minutos de Eric Clapton. Y empiezas luego ya después de, digamos, como todo el trabajo que has hecho en medios, y sacas tu primera obra muchos años después, La Nostalgia del Melómano, hablando de ese encuentro que hay, de ese increíble encuentro que hay entre un salsero como Cheo Feliciano y un rockero como Eric Clapton, después de además todo lo que vivió Eric Clapton y el brutal cambio de rockero a ser un
digamos, como un ícono de la música un poco más tranquila, un poco más suave, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cómo fue esa unión y cómo fue plasmarlo en las páginas del libro La Nostalgia del Melómano?
Pues mira que yo lo siento como algo muy natural, porque esto comenzó como una investigación periodística, precisamente. A mí me llegó, digamos, el mito urbano, y había un recorte de prensa que también yo tuve en mis manos, de un periódico venezolano, me acuerdo, donde hablaba de eso, del posible encuentro entre Cheo Feliciano y Eric Clapton. Se decía que sí, que ellos muy posiblemente se encontraron, grabaron algo, pero esa grabación está perdida o muy archivada, y que solamente unas pocas personas la han escuchado. Bueno, eso tenía todos los elementos como de una novela de misterio, ¿verdad?
Sí.
Y entonces yo empecé a hacer la investigación, entrevisté muchos expertos en salsa, que me decían como, sí, yo he oído hablar de ese mito, pero pues yo no sé, yo no conozco esa grabación, no sé si eso existirá o no existirá. Y esa misma investigación yo la sentía también a la vez muy literaria en un momento determinado. Entonces estaba la disyuntiva de si escribes algo hacia lo periodístico o hacia lo literario. La investigación que aparece en la novela, que es muy detectivesca, ¿no?
Sí.
De este dueño de la tienda de discos que le ofrecen la grabación, pero él quiere averiguar primero si es real, porque pues le cobran un precio bastante grande. Esa investigación muy detectivesca es la misma que yo hice como periodista.
Ok.
Entonces por ahí nace la novela, la primera novela.
Bueno, esa es de Alfaguara, ¿cierto?
Esa salió con Alfaguara y después hay una reedición que es la que circula actualmente, que es de Ícono, editorial Ícono.
Bueno, y Ícono también fue la editorial de La Canción de la Luna. ¿Qué significaron para ti Alfaguara y Ícono como escritor?
Pues no, primero que todo, pues Alfaguara, imagínate, fue la que me abrió las puertas con una primera novela, a la cual ellos le vieron potencial, y para mí pues es un orgullo muy grande, porque yo, digamos, ese era como el sueño. Yo siempre he tenido un accionar, y es que yo le apunto primero a lo ideal, ¿cierto? Y si ya no se puede lo ideal, entonces voy bajando mis expectativas, pero poco a poco. Pero digamos, lo primero que uno le apunta es el ideal. El ideal para mí era publicar en Alfaguara, porque para mí era la editorial más importante de ese tipo de literatura, de novela. Y fui tan afortunado, y creo que la novela pues además está bien hechecita, sí. Que les gustó y la publicaron. Luego tuvimos una época de amores y odios porque la segunda novela, La Canción de la Luna, ellos no la quisieron. Y entonces ahí fue cuando me fui para Ícono. Yo dije, bueno, voy a ser como los músicos cuando se salen de las grandes disqueras y se lanzan como indies, ¿no? Como independientes.
Okay.
Y se van con los sellos indies. Y me fue bien. Ícono es una muy buena editorial indie. Pero después vino la reconciliación con Alfaguara para hacer la tercera novela, que fue La Balsa de Fuego. Sí.
Balsa de Fuego. Bueno, Juan, quiero devolverme un poquito a la nostalgia del Melómano, porque yo la leí alguna vez y al leerla sentía que la historia de ese, del dueño de la disquera Cocodrilo, vivía en Bogotá. Sí.
No. A pesar de que no se dice.
A pesar de que no se dice, pero entonces tú también escribes y escribiste y ganaste premios y publicaste investigaciones de títulos llamados Jazz en Bogotá, Salsa en Bogotá. ¿Dónde realmente sucede la nostalgia del Melómano y qué relación hay entonces también entre Juan Carlos Garay y Bogotá?
Bueno, ahí hay una razón de por qué no se menciona ninguna ciudad en La Nostalgia del Melómano. Cuando él pasa por un parque, dice un parque, una plaza, una calle, ¿no?
Sí.
Yo lo que pensaba es que quizás Bogotá no es necesariamente la ciudad más melómana, y estos personajes pues estaban en un mundo muy, muy, muy melómano. O sea, fíjate que cuando ellos conversan, los diálogos, están todo el tiempo citando canciones y hablando de discos y todas estas cosas. Y yo sentía que, por ejemplo, Barranquilla, por ponerte un ejemplo, o Cali, son ciudades más melómanas que Bogotá. Pero no las conozco lo suficiente como para poner, no sé, la Plaza Caicedo o el Malecón o lo que tú quieras. Entonces la dejé muy neutra. Un poco apelando a lo que hacía William Shakespeare también en su obra. Digamos, Romeo y Julieta viven en Verona, ¿sí? Pero Verona, es decir, podrías cambiarlo, podrías poner el nombre de cualquier otra ciudad, porque no es lo importante es Romeo y Julieta.
Ajá.
Y su historia.
Okay.
Hamlet vive en Dinamarca, pero lo mismo, o sea, podría vivir en Zipaquirá, inclusive, ¿no? No sé, de verdad. Porque en Shakespeare, por alguna razón, el lugar, el escenario no es lo importante es la psicología de los personajes y cómo interactúan los personajes. Entonces, digamos, yo dije, bueno, pues si el gran genio de la literatura lo hace, pues quiere decir que es válido, ¿no?
Es válido.
Es válido dejar una locación neutra, ¿no? Que fue lo que yo hice en La Nostalgia del Melómano. Además, porque pues era la primera novela, entonces para no ponérmela tan difícil, quería concentrarme más en los personajes que en las descripciones del lugar.
Claro, y dices, si él puede, pues yo también puedo.
Pero no en ese sentido, sino más bien como, bueno, si este señor que es un genio,
claro,
ya demostró que se puede, pues sigamos por ese camino, ¿no? Más en ese sentido que lo digo, ¿no?
Juan, mencionaste algo que me llamó mucho la atención, y es que el universo sí es música, pero también mencionaste en tu charla de Borealis que, digamos, la música y la vida puede ser infinitas cosas, pueden haber muchas posibilidades o muchos posibles multiversos, y mencionaste cómics y todo el tema de Marvel y tal. ¿Qué te hace pensar entonces, o qué opinas al respecto sobre bueno, escribir es una tarea solitaria?
Ajá.
Y cuando yo escribí alguna vez Shakespeare, alguna vez, no sé, Miguel de Cervantes Saavedra o Gabriel García Márquez, también lo hicieron en la soledad de sus casas, y luego salieron a publicar sus novelas y a ser grandes escritores a nivel local, nacional o mundial.
Sí, bueno, hay varias reflexiones que tú haces ahí, ¿no? La primera es... sí, la escritura es una actividad solitaria, totalmente, ¿no? Es inclusive, pues Murakami decía que es más que solitaria, es ermitaña, ¿no?
Okay.
Que a mí me parece una muy buena definición. O sea, yo tengo recuerdos de quedarme un viernes por la noche, un sábado por la noche, mientras el resto de mis amigos salía a rumbear y a pasarla bien y a todo lo que sucede un viernes por la noche, sábado por la noche, ¿sí? Disfrutar de la vida. Yo encerrado escribiendo, ¿sí?
Okay.
¿Por qué? No sé, bueno, no sé, yo tengo una cierta timidez, pero además quizás porque yo le apostaba a que de ahí iba a salir algo, ¿sí?
Sí.
Y la satisfacción es esto, cosas como esta, ¿no? Que hoy ver una sala llena en un libro en Bucaramanga, donde la gente está pues muy atenta y muy pendiente de lo que uno tiene para mostrar, ¿no?
Juan, mencionaste también que estás trabajando en una quinta novela.
Sí.
¿Eres muy juicioso a la hora de escribir? ¿8 a.m., 12 a.m., 2 p.m.?
Por lo general,
6 p.m.
escribo de noche.
De noche.
Sí, sí, sí. Pues porque tengo trabajo, es decir, no vivo de la literatura, ¿no?
Ok.
Vivo de la palabra.
¿Listo?
Porque hago radio. Vivo de la palabra, pero no de la literatura. Entonces, cuando ya se acaba la jornada laboral, como, digamos, a las 7 de la noche, ceno, y después ahí, entonces, cambia uno el chip, y ahí ya a partir de las 8 de la noche comienza la escritura literaria, y va más o menos hasta la medianoche o 1 de la mañana o a veces 2 de la mañana. Esa es la jornada y la rutina.
¿Y al día siguiente, 6 a.m. a trabajar o cómo es?
Un poquito más tardecito. Afortunadamente el programa que yo hago empieza al aire a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces puedo despertarme un poquito más tardecito. Está un poquito corrido el horario, lo cual para mí es una enorme ventaja, porque soy muy trasnochador, muy noctámbulo. En cambio, la madrugada me cuesta. Sí.
Ok, bueno. Hablaste de... Yo no soy músico, pero me pasan cosas. ¿Qué te ha pasado desde aquella tarde que decidiste sentarte a escribir La Nostalgia del Melómano? Ajá. Y hoy que acabas de presentar tu cuarta obra, Boreales, y además estás trabajando en una quinta nueva?
Sí, uy, no, pues han pasado muchas cosas. Me casé, me separé. O sea, solamente eso ya es una aventura. Pues esa es la vida, ¿no? Esa es la vida. Tengo dos hijos, ¿no? Eso es una experiencia trascendental.
Sí.
Esa es una experiencia trascendental de la vida. Luego vino, pues obviamente, la separación, que es algo muy, muy duro, muy duro. Yo creo que los dos momentos más duros de mi vida han sido la muerte de mi mamá y la separación. Esos han sido los dos momentos muy duros. Pero finalmente también llega uno a la conclusión de que tú tienes que llegar al final de la vida con cicatrices, porque las cicatrices son las que de verdad demuestran que tú viviste, ¿no? Y que tuviste momentos duros también por los que pasar, y que pudiste de algún modo superarlos y continuar en este juego, ¿no? Entonces, no sé por qué tú me preguntas qué ha pasado desde entonces y yo te contesto cosas tan traumáticas. Ajá. ¿Cierto? No, también ha habido, por supuesto, grandes felicidades. Sí. y grandes satisfacciones. Es eso, ¿no? La vida es eso.
Llena de cicatrices, como lo mencionas.
Es que si no tenemos cicatrices es como si no hubiéramos vivido.
Y Calderón de la Barca dijo alguna vez que la vida era un sueño, y los sueños, pues, son eso. Sueñas mucho. Y mencionaste que esos sueños que tienes tienen una banda sonora.
Sí.
¿Qué puedes decir de esa música que suena mientras duermes o mientras estás haciendo otra cosa y el cerebro te está cantando allá atrás?
Para mí es fascinante. Bueno, primero, a mí me gusta mucho lo onírico.
Sí.
Cuando yo leí la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, ese libro a mí... En su momento me capturó tanto la atención, ¿no? me conmovió tanto que empecé a tener muchos más sueños de los que tenía antes, y podía recordarlos además, ¿no? Que a veces uno sueña pero olvida. Y claro, y esos sueños empezaron a ser muy musicales, y esa es una de las de los puntos de partida de la escritura de La Canción de la Luna. La Canción de la Luna es una novela muy onírica, en donde a veces las cosas escapan un poquito a la lógica convencional y suceden unas cosas medio locas. Y es porque me inspiraba directamente en mis sueños. O sea, fue un método experimental de escritura, el de La Canción de la Luna. Y además no lo pienso repetir. Pero era que yo, digamos, me acostaba, soñaba, y cuando me despertaba, eso que yo había soñado lo incluía dentro de la historia que yo estaba escribiendo.
Ok.
Sí. Entonces, por eso la historia de La Canción de la Luna da unos giros así como repentinos y suceden unas cosas medio locas. Después, ya uno corrige un poquito y le da cierta coherencia para que siga siendo, de todas maneras, una novela en el sentido coherente, ¿no? Pero muchos de las escenas que aparecen ahí son de sueños que yo tuve.
Juan, ya para terminar y no quitarte más tiempo y que puedas disfrutar de la muestra de un libro, ¿qué canción te recuerda a la juventud? Cuando te mencionan juventud, ¿qué canción recuerdas?
I Can't Get No Satisfaction.
De los Rolling.
De los Rolling Stones, claro. La juventud es eso. Así, esa canción que te mencioné, tenga 40 años, tiene el espíritu, ¿no? El espíritu.
Claro.
Sí, sí, sí. Yo creo que ese es el gran mensaje de la juventud. Y si una juventud es conformista, pues, ¿qué estás haciendo? O sea,
claro.
No, es I can't get no satisfaction. O sea, hay que buscar, hay que no conformarse, hay que tener curiosidad, hay que experimentar con todas las cosas, ¿por qué no? Hay que vivir, ¿no?
Y hay anarquía en esas canciones de hace, sí, 40 años, y puedes decir que actualmente es igual. ¿Cuál es tu canción favorita actual ahora?
Actual ahora, bueno, no, pues ya digamos que el tiempo lo lleva a uno como hacia otros géneros musicales. Eso es algo también muy interesante que sucede.
Sí.
Si me preguntas por el rock actual o por género urbano, no lo sigo tanto. Pero en cambio he descubierto el jazz, he descubierto la música clásica, que es algo que curiosamente me doy cuenta que pasa mucho en mi generación, ¿no? Al llegar al cuarto piso, yo ya estoy en el cuarto piso, pasa mucho eso, ¿no? Que uno se empieza a interesar como por otros géneros que son un poquito más, no sé, más abstractos o más complejos, ¿no? Como el jazz, ese tipo de cosas. Entonces por ahora ando como muy feliz descubriendo eso. Descubrí un pianista experimental alemán que se llama Nils Frahm, que hace unas obras para piano solo muy, muy, muy locas, sí, como que te llevan, ¿no? Te ponen como en un estado de trance.
Ok.
Sí, eso me gusta mucho. Es que la música es infinita.
Es infinita.
Sí.
Juan, muchísimas gracias por el espacio y bueno, bienvenido a Bucaramanga.
Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contento y aquí seguiré recorriendo la feria.